Que Dios le bendiga a cada uno.
Quiero decir un fuerte amén al devocional de Brian. Esa palabra lleva bien con lo que yo quería compartir también. Si quiere acompañarme a Mateo capítulo 21. Este día, hoy, hace casi 2000 años, Cristo entró en Jerusalén, y entonces a veces lo llamamos el Día de Palmas, el Domingo de Palmas. Y quiero ver esta historia por varias maneras. Bueno, uno es porque hay mucho que podemos sacar de este pasaje para el alimento espiritual, pero también es para que nosotros empezamos a enfocar en este tiempo de la vida de Cristo, y si puede y quiere, en casa, puede seguir los pasos de Cristo en estos últimos días, y hasta que llegamos al viernes, cuando Él fue crucificado. A veces dicen jueves, a veces viernes, no es tan completamente cierto en ese día. Y después domingo, están seguros de que Cristo resucitó. Y ese, el domingo que viene vamos a seguramente tocar ese tema. Mateo 21, 1 a 11. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a los discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ese se encuentra en Zacarías, disculpa, ese pasaje. Es una profecía que Cristo cumplió. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús los mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Lo que quiero empezar a ver en este pasaje es algo que yo contaba un poco, yo creo que al hermano Marcelo el otro día, es Dios eligió entrar en Jerusalén por una asna. Bueno, yo creo que si recuerdo bien la historia de Alejandro el Magno, él tenía un caballo, y un caballo con mucha energía, y se movía y era muy impactante. Toda la gente lo admiraba cuando él estaba encima de su caballo, porque se lo podía dominar, ese caballo muy, muy fuerte y impresionante. Pero Cristo eligió una asna, un animal que en inglés, y yo me imagino en español también, es conocido por su humildad, conocido como casi un animal, no es un animal conocido como un animal noble, es como posiblemente uno de los menores animales como de que uno quiere aparecer como, no, nadie quiere aparecer como un asna. Pero Cristo usó ese instrumento, usó este animal para que Él entrara a Jerusalén. Y yo creo que Él quería impresionar, menciona mucho en este pasaje esta asna, y yo creo que Él quería impresionar a todos los judíos en ese tiempo de cómo era su reino, de qué tipo de persona él iba a usar como instrumento en su reino nuevo. Y este tema es muy hermoso porque es lo que nosotros hallamos en todas las Escrituras. Y quiero empezar, bueno, primeramente quiero anotar algo, que una característica de casi todos los animales es que no son tan autoconscientes como nosotros. Nosotros muchas veces cuando hacemos algo, somos muy conscientes de lo que propinamos o de lo que dimos diezmos o que nosotros decimos algo bueno y muchas veces, si ustedes son igual que mí, ojalá que podíamos como olvidarnos más. Pero somos muy autoconscientes de lo que nosotros hacemos de repente. Y yo creo que un animal no es tan consciente. Yo creo que ese asna que llevó a Cristo a Jerusalén, seguro que pensaba, no pensaba que yo recibo esta atención. No estaba pensando en eso. Yo creo que posiblemente quería saber qué está pasando, por qué hay tanta, no supo. Pero ese animal tenía un cierto gloria por llevarle a Cristo a Jerusalén también. Y yo creo que la humildad, y Brian leyó acerca de la humildad, y no es tanto en que nosotros apisamos a nosotros mismos. Yo creo que no es que nosotros decimos que no tengo nada que ofrecer a Dios, sino es como no ser tan consciente de lo que hacemos, si es bueno o malo. Bueno, yo creo que debemos dar cuenta si hacemos malo y debemos arreglarlo, sí, pero no ser tan consciente de nuestros hechos y no pensar en eso. Quiero ahora volver, tomando este tema un poco, Génesis capítulo 49. Esto no es la primera vez, pero casi la primera vez que se menciona un animal, una asna en la Biblia. Génesis 49. Este también es una profecía, empezando en versículo 10. Esta profecía es de Jacobo, y Jacob yo creo que es dicho aquí, y es acerca de Judá, y es acerca de un descendiente de Judá, que es el Mesías. Y como 2000 años antes que Cristo vino, él menciona lo mismo hecho que pasó a Cristo cuando él entró en Jerusalén. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Ahora esto también menciona el asna y el pollino también. Y esto es cuando dice Silo, Silo es como paz. Representa que Cristo viene y trae paz, y a Él vendrían todas las naciones, como nosotros aquí en Chile, como en todas partes del mundo, vienen las personas a Cristo. Y después menciona, yo quiero que anota algo, que dice, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Y dice también, atando a la vid su pollino y la cepa el hijo de su asna. Lo ató cerca del vid. Quiero volver a eso más luego también. También el versículo 12 dice, sus ojos rojos del vino. Ahora, cuando yo estudiaba un poco esto, esta es la única vez que aparece esta palabra, si estudiaba bien, rojos del vino en la Biblia. No ocurre en otras partes. Pero los que estudiaban la Biblia dice que, y incluso en otras versiones, la idea más es que sus ojos brillaban como que uno que toma vino. Y no es que eran rojos de ser ebrio, pero sino que yo creo que es muy parecido, por ejemplo, a cuando cuando recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, le decían, estos son llenos de mosta, ¿cierto? Mosto. Y ellos decían, no, Pedro decía, no es que están embriagados, están llenos del Espíritu Santo. Es ese aspecto de vida que uno vea que los ojos están brillantes. Y yo anoto cuando veo un creyente, una persona que tiene la vida de Cristo en sí, sus ojos son distintos. No son vacíos, no son como sin vida. Hay una vida que sale de su rostro. Uno nota que hay una diferencia en su aspecto físico también. Y luego vamos a volver a eso. Pero quería notar que cuando habla de rojo, no significa de embriaguez. Es más como brillando de adentro. Quiero ver ahora otra parte en la Biblia donde habla de este animal, un asna, en Números 22. Números 22. Quiero empezar el versículo 21 y anotar aquí. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el camino. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared y el pie de Balaam, y él volvió a azotarle. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asno con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te ha hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió el asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo es así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Bueno, otra vez Dios usa un asna, y en este caso Dios abrió la boca de esa asna y habló lo que Dios puso en su corazón. Y muchas veces después de predicar y cuando estoy tentado a como no sé cómo decirlo, pero decirme a mí que he hecho bien, que he dicho palabras del Señor y que estoy muy contento, posiblemente jactarme de lo que yo digo, yo tengo que pensar en esta asna y acordar que Dios usa la boca de un asna. Él no necesita una boca elocuente. Él no necesita que yo... Y no tengo de jactarme, porque Dios puede usar un asna de igual forma. Entonces, siempre cuando me jacto o quiero jactarme en pensar que soy buen predicador o que digo cosas inspiradas por Dios. Bueno, gloria a Dios si eso ocurre. Pero sobre todo, es Dios que usa la boca de la persona. Y Dios puede usar otras bocas también. Y a veces Él usa las cosas que no son nobles para decir cosas de gran importancia. Y Él usa instrumentos humildes, y más luego vamos a ver eso, para que su gloria está enfocado. Porque Dios Dios puede recibir gloria de mí, pero si yo me glorio, yo quito la gloria que le debe a Dios. Bueno, quiero seguir un poco, ver otro tema de un asna en Jueces capítulo 15. Jueces capítulo 15, versículo 12 a 16. Ok, Sansón se fue, se huyó de los filisteos y se escondió en una cueva. Y cuando estaba en esa cueva, los filisteos le decían al pueblo de Israel que si ellos no entregaron a Sansón a ellos, a los filisteos, que él iba, que ellos iban a matar y hacer destrucción en el pueblo de Israel. Entonces los israelitas se fueron a buscarle a Sansón para entregarle a los filisteos. Y eso se encuentra, esta historia, partiendo ahora en versículo 12. Ellos entonces, el pueblo de Israel, le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Eso decían a Sansón. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no solamente te prenderemos y te entregamos en sus manos, mas no mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta ahí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y lo tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, dos montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Ahora, es interesante porque Dios podía haber dejado al mano de Sansón un instrumento muy noble, una espada larga de dos filos, afilado, brillante. ¿Cuántas personas podía posiblemente haber matado con eso? Porque Dios podía haber proveído eso igual que una quijada de un asna, ¿cierto? Pero Dios no está en sí buscando solamente instrumentos nobles para hacer su voluntad. Él está usando personas comunes y corrientes como nosotros, si queremos ser usados. Y además de eso, este quijada, bueno, era muerto, no tenía vida. Y la verdad es, si nosotros queremos ser muy honestos para ser verdaderamente útil al Señor, tenemos que ser muertos. Tenemos que morir nosotros a nosotros mismos para que la vida de Cristo vive en nosotros. Y no es por espada ni por ejército, pero es por el Santo Espíritu. Eso es. Dios puede usar huesos secos, como Ezequías profetizó a esos huesos secos, y Dios hizo un ejército grande de esos huesos secos. En eso se encuentra la historia en el libro de Ezequías. Pero estoy crucificado juntamente con Cristo, mas no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y Dios puede usarme a mí mucho más si soy muerto que si soy muy vivo en la carne, digo. Yo creo que ustedes que son cristianos me entienden completamente. de lo que yo quiero, de lo que dice la Biblia referente que nosotros realmente somos vivos. Podemos ser un instrumento de guerra en la mano de Cristo, el paladín de Dios o el vencedor de Dios, si Él tiene a nosotros en su mano, aunque somos instrumento muerto, Él lo puede usar. Y 1 Corintios 1:26, vamos a ver un poco más de este tema de que Dios usa a veces lo vil de este mundo, a veces lo humilde, lo que es desconocido, lo que es posiblemente, ¿usan la palabra ignoble? ¿Ignoble? No, es palabra inglés, parece. 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríase en el Señor. Bueno, hay muchas cosas en este pasaje, pero Dios quiere usarnos a nosotros, y cuando nosotros reconocemos que somos débiles, que necesitamos de Él, que somos muertos, y sujetamos a nosotros tal como somos a Él, Él puede usarnos y a Él va a ser la gloria, porque Él merece la gloria. Él es el único que lo merece. Y así dice que para que nadie se jacte en su presencia. Yo creo que es bueno, a veces es bueno estudiar, es bueno saber lo que la Biblia dice. No estamos gloriándonos en nuestra ignorancia tampoco, pero sabiendo que Dios puede usar instrumentos humildes, instrumentos dispuestos también. Bueno, menciona en Mateo 21 que este animal es un animal de carga. El asna es conocido como un animal de carga. Se ponen carga encima y se lo llevan. Y Dios quiere usarnos a nosotros mismos por hacer su voluntad. Él quiere que nosotros aceptamos la carga y para que seamos útiles en su reino, para que producimos fruto. Pero Él no quiere maltratarnos tampoco. Dios está consciente a nuestras capacidades y consciente a lo que nosotros podemos llevar. Y es importante que nosotros acordamos de que Cristo también dijo que mi carga es ligeros y que Él es manso y humilde. Él no trata a nosotros para que nosotros solamente producimos y estamos produciendo para Él y estamos como maltratados. Eso no es la idea. Pero a veces sí, cuando nosotros obramos en la obra de Dios, cansamos. Estamos cansados y Dios quiere que nosotros también hayamos reposo y que hayamos fuerza y vida para que seamos una herramienta útil para el Señor. Nosotros tenemos que tener vida en nosotros. Y ahora quiero volver un poco a ese cuadro que vimos en Génesis 49, cuando dice que el Mesías iba a atar su asna al vid. Ahora, ¿por qué dice? Cuando la primera vez que yo leía eso, yo pensaba, Dios, ¿qué quiere decir por esto? Yo no entiendo por qué está eso en la Escritura. Pero yo creo que tiene un gran significado. Habla de que, quiero volver ahí un poco y leerlo de nuevo. Génesis 49. Dice que él lavó su ropa, para que lo leo bien, Génesis 49:10. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de asna, lavó en el vino su vestido y en sangre de uvas su manto. Ahora, Cristo quiere que nosotros hallamos el alimento y verdadera que viene de Él. Y eso es su sangre y su carne que nosotros tenemos que comer para tener vida en Él, y tomar para que tenemos vida en Él. Y el domingo pasado hablamos un poco de, pero no mucho, de que Cristo es la pan de vida. Y cuando tomamos de la Santa Cena, por ejemplo, comemos el pan y tomamos el fruto de la vid, que, bueno, a veces la gente dice que no es vino, a veces dicen que era vino, y no quiero en sí entrar en esa discusión, pero lo que sí era producto de la vid. Y si digo vino es porque, bueno, a veces sale la palabra vino también en la Biblia. Entonces, pero su sangre es semejante a ese vino o ese fruto de la vid que nosotros tenemos que tomar para alimentarnos, para que tenemos fuerza, para que seamos útiles en el Señor, para que podamos aguantar la carga que Él pone a nosotros, para que no estamos débiles y debilitados y no podemos hacer fruto para el Señor, para que Dios puede darnos esa fuerza. Y yo sé que a veces yo, y seguro que ustedes, después de llevar carga para el Señor, sentimos débiles, sentimos un poco... y tenemos que alimentarnos también de la palabra y también tomar de su sangre. Quiero ahora ir un poco a San Juan, capítulo 5, capítulo 6, disculpa, San Juan 6, 53 a 58. Dice: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Parando un poco aquí, muchas veces la Biblia dice en el Antiguo Testamento que hay vida en la sangre. Y dice esto en forma física, a veces en el Antiguo Testamento, pero nosotros lo entendemos de forma espiritual. Que hay vida en la sangre de Cristo. Vida para que seamos borrados los pecados. Vida para que cuando nosotros estamos en la vid, que nosotros podemos sacar vida de Cristo a nosotros. Sigo un poco más. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Yo quiero ser ese asna que el Señor ata a ese vid, para que siempre estoy ahí alimentándome de ese vid verdadera. Si no me equivoco, así, bueno, en inglés dice un vid bueno, creo que, si no me equivoco, en Génesis 49:11. Pero tenemos que permanecer a ese vid. Tenemos que tomar el fruto de ese vid para que tenemos vida. Como envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Esto es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron del maná, murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bueno, yo creo que es muy claro que si queremos tener vida en Cristo, y para ponerlo más en clave, podemos ir a Juan capítulo 15, tenemos que permanecer en ese vid, permanecer al lado de ese vid, y para tener la fuerza. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, si queremos llevar carga, si queremos ser útiles para el Señor, tenemos que sí, ser humildes y ser dispuestos a ser usados para el Señor y olvidarnos de nosotros mismos. Además de eso, alimentarnos de ese vi precioso que Dios ha dado para nuestra vida eterna, porque en mí no hay vida eterna. En mí no hay vida espiritual, no sale de mí. Cuando Adán pecó, él murió. Murió espiritualmente adentro, no tuvo nada espiritual en sí. Y aunque el hombre a veces se jacta de ser espiritual solo, no. Solamente hay uno que puede darnos vida espiritual, y eso es Cristo. Y eso no sale de mí. Imposible, porque lo que Adán destruyó hace muchos años permaneció muerto. Lo único es que si yo acepto a Cristo en mi corazón, acepto al Espíritu Santo y después me muero, yo puedo permitir que de cierta forma su sangre entra en mí como un suero y que yo vivo mediante permanecer en él, que su sangre hace lo que yo me falto en mi vida, y eso es vida eterna. Eso es la única forma. Él es la vida. Él es el camino. Es muy importante que también nosotros reconocemos que esta es la palabra de Dios. Esto es sus palabras, pero esto no es una religión que nosotros tenemos. Bueno, en cierta forma puede decir que es una religión, pero la religión no nos va a salvar. Podemos crear y inventar o decir muchas formas, formatos, palabras, y si sigues estas ciertas normas que tú vas a estar bien en la religión cristiana, pero tú no vas a tener vida cristiana o la vida de Cristo, vida eterna, vida espiritual, si no estamos en la vida verdadera, que es Cristo. Y no es en sí esta palabra, es Cristo Jesús que es la vida. Él es el camino. Muchas religiones dicen que si sigue las palabras de Muhammad, si sigue las palabras de Buda, vas a ser salvo. Muy distinto el cristianismo. El cristianismo dice que Cristo es la solución para la vida. No es en sí sus palabras, no es en sí si seguimos exactamente en sus huellas, pero si nosotros estamos en Cristo, tenemos vida. Y eso es lo precioso, lo bonito. Y yo quiero mucho ser como un asna cuando pienso en eso. Que Cristo puede usarme, que Él puede dominarme, que Él me guía, que yo soy parte de Él y Él me domina a mí. Y que yo puedo también olvidarme de mí y no ser tan autoconsciente de lo que yo hago o digo. Y quiero ser en Él. Bueno, quiero animarle en dos áreas ahora, al terminar. Y uno es que nuestros ojos siempre brillan con esa vida eterna, con ese vino nuevo que es Cristo Jesús. Porque Él es el... Bueno, humanamente la gente han creado vino, pero eso realmente es un reemplazante del vino verdadero que es Cristo. Y que cuando la gente vieron a los apóstoles profetizando, alabando a Dios, glorificando a Cristo, ellos pensaban, están embriagados, están bajo otro poder que era humana. Pero Cristo quiere que nosotros seamos dominados por el Espíritu Santo, que nuestros ojos brillan y que alimentamos de este vida que está en la sangre de Cristo para que no debilitamos. Eso es una cosa que quiero animarle esta mañana. La segunda es que es que nosotros coronamos a Cristo como Rey en nuestra vida. En Mateo vemos que toda la gente querían llevarle a Cristo a Jerusalén y ponerle como Rey. Y no lo hicieron en ese tiempo, gracias a Dios, porque su reino es espiritual. Pero algún día, dice la Biblia, que todos los rodillas van a doblar ante Cristo y todos van a decir Señor a Él. Todos nosotros, toda la humanidad, van a algún día coronarle Rey de Reyes. Y nosotros vamos a tener nosotros los cristianos vamos a tener esa oportunidad algún día, junto con millones de personas que vamos a... Yo entiendo por la Biblia que nosotros vamos a realmente en algún momento en los cielos ser partícipes de ese gran triunfo cuando Cristo es coronado como Rey de todo el universo. Va a estar todo bajo sus pies. Va a estar todo bajo su autoridad. Todo. Y nosotros vamos a poder... hacerlo en ese momento. Yo anhelo mucho eso, aunque yo tengo que confesar que cuando pienso en eso, no me siento de ninguna forma digno de ser partícipe de eso. Pero eso es lo que la Biblia dice que debemos sentir también, porque dice en Apocalipsis, y no tengo anotado esto, pero es en Apocalipsis 5, creo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Un poco más personas que estaban ahí cuando estaba el triunfo de Cristo, la entrada de Cristo en Jerusalén, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí de decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y entonces se postraron ante el Cordero. Cordero, y en una parte aquí, si no me equivoco, decía que ellos tenían arpas y echaron sus coronas, si no me equivoco, aquí en una parte dice que echaron sus coronas a sus pies. Bueno, de cierta forma, nosotros vamos a triunfar juntamente con Cristo, vamos a ser, y dice que al que vence, será dado esto, sentar a mi lado y muchas cosas. Pero por el fin de todo eso, cuando nosotros llegamos al cielo, yo creo que va a ser algo muy, muy grabado en nuestro corazón. Y aunque debe ser en este momento también, que si entramos los cielos, no va a haber por fuerza nuestra. No va a haber porque nosotros lo ganamos en sí. Va a haber porque nosotros entramos en lo que Cristo ha hecho para nosotros y nosotros triunfamos por Él. Entonces coronamos a Cristo Rey, no solamente algún día en el futuro, pero en este momento también, que reconocemos que a Él es solamente digno la gloria y honra, y que Él sea la gloria y honra en nuestras vidas y también algún día en el futuro, que podemos ser como, y yo creo que a veces es como muy, muy extremo cuando vea a Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, montado sobre un asna. Merecía mucho más. Pero cuando nosotros vamos al cielo, podemos decir también, yo creo que la pregunta, ¿por qué Dios merecía mucho más que nosotros? Y yo creo que eso es la pregunta más grande que yo tengo acerca de toda la Biblia, es ¿por qué? ¿Por qué Dios me amaba tanto? ¿Por qué halló algo en mí tan importante o valorizado que Él bajó del cielo y murió por mí. Yo creo que hay muchas cosas que yo no entiendo en la Biblia, pero eso es la pregunta más grande para mí. Bueno, algún día no sé si va a ser contestado, pero yo creo que también podemos gozarnos en el hecho de que Cristo halló algo tan importante, tan, de tanto valor en nosotros, que Él murió por nosotros en la cruz. Que Dios le bendiga.